Y ahora en Radio SBS nos comunicamos con el catedrático de la Universidad de New South Wales, Lucas Liczynski, experto en una extensa variedad de áreas de especialización, incluyendo el área de Historia Cultural Internacional. Lucas Liczynski, muy buenas tardes y bienvenido al programa.
Buenas tardes, gracias por tenerme.
Cuando se habla del patrimonio cultural de un pueblo, estamos hablando de tesoros de la humanidad irreemplazables. ¿Cuál es tu definición concreta del término patrimonio cultural?
Yo definiría el patrimonio cultural como los elementos físicos y también inmateriales que definen la cultura de un pueblo. Son básicamente los trazos, las estructuras que crean una noción de unidad para la sociedad.
¿Cómo se identifican y clasifican determinados bienes como los que acabas de mencionar?
La UNESCO tiene convenciones internacionales que más o menos clasifican el patrimonio cultural bajo 5 categorías. La más antigua es una más genérica, que es la protección del patrimonio cultural en conflicto armado. Asimismo, tenemos la Convención del 70, que trata de la protección del patrimonio cultural móvil, que llamamos, que son los objetos culturales, las esculturas, las pinturas, etcétera, a la Convención del Patrimonio Mundial, que es quizás la más famosa, que incluye cosas como la barrera de corales, en Australia, asimismo las misiones jesuíticas en Brasil y Argentina, Florencia en Italia, etcétera. Y las más recientes son la Convención del Patrimonio Subacuático del 2001, que son naufragios básicamente, y también la Convención del Patrimonio Inmaterial del 2003, que básicamente trata de lo que llamamos de folclore.
Y la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, que creo que se creó en 1954.
Exacto.
¿Qué?
Y asimismo un protocolo adicional en el 99.
¿Qué tan efectiva piensas que ha sido la creación de esta convención, ¿no?, para proteger los bienes culturales?
Sí, ha sido creada básicamente como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se creó la UNESCO, el mandato de la organización indicaba que la promoción de la paz mundial dependía de la protección de la cultura y la comprensión de la cultura entre los pueblos. Y entonces se creó la convención en el 54, que ha sido relativamente efectiva. No ha sido súper efectiva porque muchos estados eran muy reluctantes, digamos, en indicar las cosas, su patrimonio cultural más precioso para la protección bajo la convención, porque básicamente lo que decían es que si indicamos lo que tenemos de más precioso para todo el mundo, básicamente les estamos regalando a los enemigos una lista de albos.
Claro, lugares para atacar en caso de
Exacto.
un conflicto.
Sí, pero en el 99 se creó entonces el segundo protocolo de la convención, que es un sistema mucho más efectivo, pero como es más reciente, todavía no ha sido aceptado por muchos países. Australia, por ejemplo, no lo ha aceptado. Yo estoy ahora mismo en Adelaide para una conferencia organizada por la Cruz Roja para discutir este tema.
¿Y por qué no quiere aceptar Australia esta convención?
Tiene muchas razones. Una de las razones es básicamente porque ya tenemos muchas cosas en nuestro derecho interno en Australia que protegen el patrimonio cultural más o menos de la forma como requería el protocolo. El problema, obviamente, es que si no aceptamos el protocolo internacionalmente, no enviamos la mensaje al mundo. Se queda una cuestión muy reservada, muy militarizada internamente. Ahora mismo Australia se encuentra más o menos de pelea con UNESCO. Y ese es un problema.
¿Tiene que ver con la barrera de coral?
Principalmente, pero también con el área de preservación natural, la floresta, en Tasmania, que el gobierno hablaba de reducir el tamaño del área para promover la explotación maderera.
Claro. ¿Cuáles son las regiones más vulnerables del mundo en estos momentos que están sufriendo la mayor destrucción de monumentos, de edificios y de paisajes arqueológicos?
Cuando hablamos de vulneración del patrimonio cultural, no es solamente el conflicto que tenemos que tener en cuenta. Hay también la cuestión de desastres, por ejemplo, desastres naturales, como lo que pasó en Nepal y pasó, por ejemplo, más o menos recientemente en Nueva Zelanda. Y, lógicamente, también la cuestión del conflicto. Cuando hablamos de conflicto, actualmente las áreas donde tenemos más vulneración de patrimonio cultural son el Oriente Medio, Siria, Irak, por cuenta del Estado Islámico, y también partes de África. Por ejemplo, en septiembre de este año, el Tribunal Penal Internacional dictó una sentencia respecto a la destrucción del patrimonio cultural en la guerra civil en Mali, en África.
¿Y existen estadísticas sobre el volumen de destrucción de estos bienes?
No existen estadísticas respecto a la destrucción, porque se las trata más o menos aisladas. Lo que tenemos estadísticas, que yo sepa por lo menos, lo que tenemos estadísticas es el tráfico de antigüedades global y también como parte específicamente de conflicto, que es un tema que no se trata tan a menudo.
¿Y qué tan grave es la situación?
Las estimativas varían un poco, porque depende de cómo calculamos el precio de antigüedades, pero se estima que en el conflicto en Siria e Irak, únicamente, por ejemplo, ya se han exportado ilegalmente más de 100 millones de dólares de antigüedades.
¿Y sabemos cuáles son los países que están involucrados en este tráfico?
No, porque es todo todavía muy secreto. O sea, sabemos de algunos países que tradicionalmente se usan como puntos intermedios. Por ejemplo, en Suiza y en Hong Kong, donde las leyes de exportación son muy relajadas y se protegen mucho a la confidencialidad de los exportadores, por ejemplo, son puntos de pasaje para el lavaje, básicamente, de antigüedades.
Lucas, ¿cuáles son las repercusiones de traficar, de destruir, de atacar estas expresiones materiales?
Básicamente estamos apagando al pueblo, reescribiendo la historia y eliminando la existencia de un pueblo, lo que es algo que ya se intentó muy sistemáticamente desde los 40. Básicamente, una de las cosas que la Convención de la Haya del 54 hace es responder a lo que hizo Hitler en Europa Occidental, que era básicamente intentar eliminar culturas enteras a través de la destrucción de sus trazos materiales.
¿Y qué tan difícil es recuperar el patrimonio cultural? ¿Se puede reconstruir de alguna forma cuando se pierde o cuando se destruye?
Se puede. Es un proceso bastante difícil y las opiniones son bastante variadas en este tema. Algunas personas dicen que porque el patrimonio cultural es irreemplazable, cualquier cosa que se reconstruya no va a ser más auténtica, o sea, que se pierde algo en el proceso. Yo opino que sí, aunque se pierda este elemento más histórico, lo más importante es que se mantengan y se restablezcan las conexiones entre las comunidades locales, los pueblos y el patrimonio. Si lo que es necesario es reconstruirlo de una forma un poco distinta, que sea. Lo importante es que se mantengan las prácticas culturales. Por ejemplo, Dresden, en Alemania, es una ciudad que ha sido básicamente apagada durante la Segunda Guerra Mundial. No quedó nada. Y se la reconstruyó casi exactamente como era antes de la guerra. Y después de la reconstrucción ha sido mismo añadida a la lista de patrimonio mundial. Lo mismo se hizo, por ejemplo, con Varsovia, en Polonia.
El objetivo de la conferencia de Abu Dhabi algunos días atrás fue instaurar un fondo internacional en Suiza dedicado al financiamiento de acciones para la protección del patrimonio cultural en riesgo.
Sí.
¿Es suficiente este intento?
Es una iniciativa muy importante y la cantidad de dinero es muy impresionante. Son casi 135 millones de dólares australianos que se prometieron. Y son acciones que son importantes no solamente porque traten de conflictos, sino que también traten de acción más integrada. O sea, que no es solamente la reconstrucción de edificios y monumentos, sino que también, por ejemplo, la declaración de refugios para artefactos de museos, por ejemplo, lo que pasó con el Museo de Kabul en Afganistán, o mismo lo que pasó con el Museo de Bagdad en Irak, que ha sido básicamente saqueado. Entonces, si creamos los refugios y están ahí disponibles, se los pueden enviar más directamente, más rápidamente, antes de que llegue el conflicto a los museos.
Lucas Lixinski, catedrático de la Universidad de New South Wales, muchísimas gracias por hablar con Hora 13 en Radio SBS.
Gracias a vos.